víctima. Víctor Manuel López, hermano de esa víctima, buenas tardes.
Buenas tardes, Didier.
Que supongo que es un día duro para usted. Normalmente yo no molesto a la gente por estas cosas, pero creo que tienen ustedes también el derecho a expresarse. ¿Qué tiene que decir después de lo que ha escuchado?
Bueno, es difícil expresar, es muy difícil expresar la caradura. Es que en sí es la caradura, es que no cabe que esté hablando ya de sensibilidad, de linchamiento, de que es una víctima, de que la apoyen las mujeres o todos los sectores feministas. Yo no entro en política. Aquí hay un hecho y es que esta mujer asesinó a mi hermano. Y yo y mi familia lo único que queremos y que buscamos es que no se vuelva a meter a mi hermano en este tema. Mi hermano ni violó a nadie, ni hizo nada. Es una víctima. Esta señora asesinó y mandó a asesinar a mi hermano a otros dos. Esa es la única realidad. ¿Qué opino? Me parece vergonzoso que pueda acceder a un cargo público y moralmente me parece vomitivo. No podemos tener esta altura política. Pero eso es una opinión mía. No yo con ello, sus votantes son los que tienen la última palabra y yo respetaré todo. Pero me parece muy duro, por lo menos.
¿Qué le ha parecido la acusación que hizo ayer Pablo Echenique, jefe de organización de Podemos, sin ningún tipo de presunción, decir que su hermano había violado a Pilar Baeza?
Pues eso está en manos de los abogados ya. Señor Echenique tendrá que dar cuenta de esa afirmación de que ella fue violada hace 35 años. Al parecer, él tiene mayor memoria que la propia asesina, porque jamás, como usted ha dicho, hubo una denuncia al respecto, ni en el juicio que se celebró se valoró ni siquiera esto.
La aludida Pilar Baeza ha explicado hoy que no presentó denuncia porque era a principios de los años 80.
No, es que no se podía denunciar a principios de los años 80. Pregunto, asesinar sí, pero denunciar no entiendo.
¿Cómo lo está viviendo su familia, Víctor?
Vamos a ver, de distintas maneras. Aquí el pesar es mi madre. Mi padre no ya falleció. Mi madre tiene 88 años y volver a revivir todo esto de repente, pues es un palo muy gordo. Para ella es muy gordo, porque revivir. Para ella su hijo está siempre a su lado. No hay día que no se acuerde de él. No hay día que no anhele su presencia, porque no le vio por última vez. No le vio. Nunca se imaginó que cuando se despidió aquella tarde no iba a volver a verle. Y mucho menos que aquellos que comían en mi casa e iban a darle aliento de tranquila, Manoli, este chico se ha ido o tal, iban a ser sus propios asesinos. Entonces, resumiéndote esto, imagínate cómo se puede sentir uno. Yo estoy deshecho todo el día llorando porque yo no quería esto, pero el oír la palabra violador, presunto. No, presunto no se puede defender, no hay un presunto. Le han asesinado y no hay otro. Yo lo que quiero es limpiar eso. Lo que luego los electores de Podemos, en su conciencia y en su... No discuto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero ella no ha pedido perdón. Hoy ha tenido la oportunidad de llegar y decir, es un error del pasado. Mil maneras. No, ella lo niega y dice que en el año 83 o en el año que fuera no se podía. Si eso es una excusa para matar a una persona, lo dice todo.
Víctor, en el momento en el que ya no te apetezca hablar más, ¿me lo dices así con naturalidad?
No, en me sirve y... también de desahogo, Didier.
Pues entonces, vayamos con ello. ¿Sabe por qué cumplió solo 7 años de los 30 que le cayeron?
Es un misterio. Un misterio que no entiende los abogados, no entiende nadie. Un misterio.
Ha contado usted antes que tanto ella como los autores materiales del asesinato fueron a ver a su familia mientras se estaba buscando. ¿Tanta relación tenían ustedes con esa gente?
No, teníamos relación con Manuel, ¿vale? Manuel era amigo de mi hermano y ella era o su pareja o su novia. Yo a ella, nada más que la... Yo, en particular, mis hermanos son más mayores que yo. A mí me pilla aquello con 12 años, ¿entiendes, Didier? Que al fin y al cabo soy un niño. Y no tengo tanto conocimiento, tanta realidad, ¿vale? Yo allá la veo en una tienda donde voy a comprar pues mis zapatillas, es un pueblo, Leganés en el año 80 era más pueblo que ahora, entonces pues vas a, pues donde íbamos todos, a Deportes Baeza o a Deportes donde voy, pues ibas allá a comprarte tu bicicleta, a tus cosas. Entonces la relación era simplemente hola, adiós y poco más. Pero el destino metió a esta gente en nuestra vida.
La candidata de Podemos ha pedido hoy a los medios de comunicación que tengamos rigor, nos ha marcado unas pautas. ¿Cómo se están comportando los medios de comunicación en su opinión sobre este asunto? Y no sé si hay alguna indicación que quiero dar usted a la prensa.
Yo simplemente que dejen de referirse al supuesto violador. Simplemente es eso. Es decir, ella cometió un asesinato, no hay que dar ni nombre ni apellido. No, ya pasó, es decir, ya pasó. No queremos sacar llagas otra vez, porque es duro para nosotros. Simplemente que cuando se dirijan no hay ningún problema. Pueden decir, asesinó a Manuel López, a un joven, a quien sea, pero no por una presunta. Porque lo de presunto es que mi hermano no se puede defender. Es lo único. No, yo no puedo dar una directriz a nadie, no soy nadie, yo soy un ciudadano normal y corriente, y soy hijo y hermano, y me veo en esa encrucijada. ¿Qué dices a la gente? Este fin de semana ha sido muy duro en Leganés. Los foros, la gente hablando por hablar, diciendo barbaridades, auténticas barbaridades, sin saber ni siquiera muchos de ellos ni haber nacido en esa época. ¿Qué diriges? Y los medios, yo creo que son los más educados dentro de todo esto, aunque se equivocan en lo que te digo, en el usar el presunto, ¿no? No, si es que eso nunca se juzgó, no hubo un enjuiciamiento por eso, hubo un enjuiciamiento por asesinato. Eso es lo que hubo, un enjuiciamiento por asesinato. A mi hermano no se lo juzgó porque hizo o dejó de hacer, no, a él se fue un día a dejar a su novia en su casa, le esperaron sus amigos supuestamente en la calle, vamos a tomar una copa, y nunca más se volvió a ver a Lolo, que es como le llamamos nosotros, nunca más, ni yo ni nadie. Le metieron 6 tiros y le tiraron a un pozo. Esa es la realidad, la cruda realidad. El por qué, no es que yo quiera saber el por qué, es que no lo sabemos, ni siquiera las autoridades, ni siquiera el Grupo 10, que se portó de maravilla con nosotros después de un mes alocados buscando a mi hermano por todos los sitios, cementerios, hospitales, mis padres locos, nadie nos hacía caso. Y esa gente lo cogió, se puso el caso y lo sacó adelante y los llevó ante la justicia. Y hay que recordar de que hay gente que vale mucho la pena, que lucha, que defiende al ciudadano. Y esta gente nunca se habla de la policía o de las fuerzas. Esta gente lo hizo muy bien y los llevó. Y nos dijeron, son muy malos, son muy malos. Son hielo puro. De hecho, comían con nosotros. Imagínate cómo eran los personajes.
¿Ella fue la primera en confesar? ¿Ella fue la primera en reconocer?
No, nunca. Perdona que te corte, nunca. Jamás. Jamás. 3 días antes, ante una Biblia, con la mano puesta en la Biblia, a mi madre y a mi padre les juró ante la Biblia que no sabían nada de Lolo.
Porque
nada.
Ya teníais sospechas de que podían estar detrás de
la desaparición. No, la policía ya sabía que eran ellos. Faltaba solamente que apareciera el cuerpo. Eso está en el auto, eso no lo digo yo. Ya sabían que eran ellos. Cayó el tercero. Este está el Juan Carlos, que nunca supimos quién es, porque jamás, jamás cruzó por la vida de mi hermano ni nada. Nunca supimos que ese señor que hacía ahí. No, nunca, no, no había ninguna relación, ninguna. Nunca supimos nada. Él se derrumbó, las pesquisas policiales condujeron a un grupo de amigos, que eran estos tres, y que no era natural. Es así de sencillo. Cuando le preguntaron a mi hermano qué relación tenían estas tres personas, mi hermano dijo, este tercero yo no sé quién es. Y ahí es donde empezó a tirar la policía. Tan sencillo como eso. Le hicieron, pues no sé cómo actúa internamente la policía, hasta que se derrumbó. También fue a mi casa 3 días antes, llorando, diciendo que la habían citado. También fue allí, también juró a mi madre y a mi padre que no sabía nada. Imagínate, mis padres que no sabían ni quién era este señor.
¿Y en algún momento supisteis por qué le mataron?
No. La policía, por más que hemos hablado, yo he estado con los abogados años después, me leí aquel expediente, porque como te digo, yo era muy pequeño, por saber algo, no, da igual, aunque hubiese algo malo.
Sí, algún motivo, una razón para agarrarte, ¿no?
Diría, es que a mí, yo hablo por mí, y si hablas a mi madre, te hablará como madre. Es que a mí me quitaron la oportunidad de conocer a mi hermano. al fin y al cabo era mi hermano. Es lo único, diría, y te quedas así, pero ¿por qué? Tanto egoísmo. ¿Dinero? ¿El qué fue? No se sabe. Esta mañana un compañero tuyo, a Carlos Herrera, me ha preguntado lo mismo y se queda ese silencio, ¿no? Decir, es que tiene que haber algo. No lo sabemos, la familia no lo sabe, el grupo de homicidios, el grupo 10, tampoco fue capaz de sacarlo. Nadie. ¿Y qué hacemos? Pero no podemos especular cuando hay un muerto en la mesa, no se puede especular, no puedes decir, no, no, ellos se fueron a interview, difamaron, hicieron un artículo poniendo a mi hermano de violador, sin darnos ni siquiera interview la oportunidad de defendernos en aquella época tan dura, que interview era como, no lo podéis imaginar. A mí me pilló muy pequeño, pero yo me comí aquello.
Pues, Víctor, yo con lo de las redes sociales no puedo hacer nada.
Ya.
Interview es el pasado, pero sí que te puedo dar la oportunidad de decir cómo el recuerdo que tienes tú de tu hermano, evocando, esos 12 años, y que con eso se quede también la gente. Hemos escuchado antes la versión de la candidata de Podemos, que su lema de campaña es las personas primero. Pues
espectacular. Espectacular.
A ti te doy la oportunidad de recordar en estos micrófonos sobre los que sí tengo una responsabilidad, cómo era tu hermano.
Muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad, porque poco con que hayan escuchado o me hayáis escuchado vosotros ahí en la mesa, a Nieves, a ti, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición, si necesitáis cualquier cosa, pero se resume muy sencillo. A mi hermano no lo van a traer aquí, por desgracia no va a venir aquí, y la gente tiene que saber qué clase de persona es Pilar Baeza Maeso. Es una asesina fría, no lo digo yo, lo dicen los forenses en las pruebas periciales que hicieron. Sabía en pleno, en todo momento, lo que estaba haciendo, lo planeó fríamente, sacó un arma, engañó, la alevosía hasta el final, y el resto de la historia os la he contado. Esa es Pilar Baeza, no la feminista que está cogiendo una bandera, no el señor Echenique diciendo que honrando alguna cosa que no sabemos el qué. Él será dueño de sus palabras, también lo ha dicho Pilar, cada uno sabrá lo que es, ya no tiene, ha tenido la oportunidad de disculparse, de poder apartarlo todo diciendo me equivoqué, tan sencillo como eso, me equivoqué, pido disculpas. No, no lo ha hecho, ha huido hacia adelante. Creo que el no enfrentarte a tus errores, al pasado, te lleva a conducirte a una huida a la desesperada, y eso no puede acabar bien en la vida.
Víctor Manuel López.
Gracias y disculpar.
Sí, hombre, si encima nos tienes que pedir disculpas tú a nosotros.
Sí, porque he hablado más de más y estoy abusando de tus oyentes y nada más. Creo que hay otros asuntos también. Pero muchas gracias de corazón, de verdad.
No creo que ninguno de los oyentes de este programa hayan echado de más de alguno de los segundos de esta entrevista.
Muchas gracias, Lidia.
Y un abrazo fuerte para su madre y el resto de
muchas su gracias, familia. Se lo haré saber a ella esta tarde. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Venga, buenas tardes.